Desde que alguien la soñó, la Copa del Mundo de Fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
Aquí está Fernando Evangelio. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Y en Barcelona, Toni Padilla. Hola, Toni, muy buenas.
Muy buenas.
¿Se ha recuperado Poli?
Yo creo que sí.
Sí, menos mal. Menos mal.
Se debe haber recuperado.
Sí.
De la cabeza se ha recuperado.
No, de la cabeza no se recuperó nunca. El golpe se le quedó para siempre. Es físicamente...
Mal de Moctezuma, ¿eh?
La semana pasada, si recuerdan, nos quedamos en la eliminación de España de un Mundial marcado por el calor, por la altura, por los vómitos de Poli, por las tandas de penaltis.
Sí, sobre todo por los vómitos. Decíamos la semana pasada que tres partidos de cuartos de final, tres de los cuatro, se definen por penaltis, uno de ellos el de España. Lo que pasa es que todas las historias que tienen relación con este Mundial quedan ensombrecidas por la figura de un jugador, el más grande de ese Mundial, y el Diego.
Pero el Diego tarda en aparecer. Es más, en la fase de clasificación, en las eliminatorias, era muy criticado y Bilardo, el seleccionador del albiceleste, confía en él, pese a todo, y le da la capitanía. Eso significa que se la quita Passarella, que era uno de los futbolistas más identificados con Menotti. Un Passarella que no pudo jugar, como contamos la semana pasada, por lo mismo más o menos que Poli, ¿no? Un cólico, una barriga destrozada, que lo deja fuera de combate, y en su lugar entra en la lista argentina el Tata Brown, al que recordamos por su paso en el Murcia.
El portero Fillol se lesiona y Bilardo pone a Pumpido. Y quizá por eso Fillol dice años más tarde que es Bilardo, el entrenador, quien le da un laxante a Passarella para así quitárselo de encima. Le dieron algo, insiste Fillol. Y mientras tanto, le llueven palos a Maradona. Le siguen lloviendo palos a Maradona. Llegan a decir que no se merece ir al Mundial tras el mal papel en el año 82 en España.
Argentina ni es ni se siente favorita en México. Llega al torneo, pues ahí como puede. Debuta, le gana 3-1 a Corea del Sur, con dos goles de Valdano y uno de Ruggeri. Luego empate 1-1 con Italia, la vigente campeona. Y termina ganándole a Bulgaria 2-0 con otro gol de Valdano. Pasa a octavos de final como primera de grupo. Siguen las críticas, siguen los problemas. Maradona mira a los ojos al doctor Bilardo y le dice: estamos solo en esto.
Llegamos así a los octavos de final, que enfrentan a Argentina contra Uruguay. No hace falta imaginar que el partido no es el baile de la Concordia, precisamente Argentina contra Uruguay, con muchos palos y mucha táctica. Los charrúas paran a los argentinos, que tienen varias oportunidades, incluido un tiro al palo de Maradona.
Decide un solitario gol de Pedro Pablo Pasculi al borde del descanso, marca la diferencia y Argentina, sin jugar bien, sin enamorar y sin gustar, se mete en los cuartos de final. Y los cuartos de final, señores, es uno de los partidos más recordados de toda la historia del fútbol. Un partido en el que se va a descubrir a la gran figura de ese torneo.
Pero antes de llegar a ese partido, antes de llegar a ese enfrentamiento de cuartos de final, quizás sea bueno detenerse en la figura de el seleccionador argentino, de Carlos Salvador Bilardo, que es un tipo de ideas fijas y muy marcado por la extravagancia.
El doctor Bilardo, el narigón, un ginecólogo apasionado por el fútbol, profesional de este deporte, entregado a la medicina, dos patas, una medicina y otra en el fútbol, había formado parte de ese temible Estudiantes de La Plata que lo ganó todo en Sudamérica a finales de los años 60 con esos métodos, digamos, un poco violentos, un poco marrulleros. Luego había sido técnico en Argentina, había entrenado a la selección de Colombia y le llegó su oportunidad en la albiceleste justo después del naufragio en el Mundial de España.
En el año 83. Y Bilardo tiene sus propios métodos como entrenador. Algunos son muy curiosos, ¿eh? No les deja, por ejemplo, a los jugadores bajarse del autobús hasta que termina esta canción, que se llama Gigante Chiquito y que es del cantante Sergio Denis. Ha confesado a Bilardo que esa canción le gustaba mucho y motivaba así a sus jugadores. Y en el autobús, yendo hacia el estadio, la escolta, de toda la escolta policial, solo podían ir dos policías delante, solo dos, y el resto tenían que ir detrás del autobús.
Tipo rarito, Belardo, no quiere nada de color verde a su alrededor. Curioso, claro, despedidas de color verde no se lo puede sacar de encima. Lleva a comer por cábala a sus futbolistas todos los días, todos a la misma pizzería, porque dice que le trae suerte. Ahora Articochea, uno de los futbolistas de esa selección argentina, unos meses antes del Mundial, le dibuja la táctica de su posición, que es de medio lateral, como contaba el profe Belardo, en un ladrillo que coge en un peaje de la carretera en el que están esperando.
Ese es Bilardo. Hay varios jugadores que han reconocido que han terminado dejando la selección por sus manías. Pero nosotros estamos ya en cuartos de final. Llegamos a la Argentina-Inglaterra, marcado irremediablemente por la Guerra de las Malvinas. Argentina no juega con la camiseta albiceleste, ni tampoco con una azul oscura con la que habían jugado en partidos anteriores de ese mismo Mundial.
Los jugadores se quejan que el cuello de esa camiseta azul tan cerrado les agobiaba mucho y el partido se jugaba a la 1:00 p.m. bajo un sol absolutamente terrible. Así que Bilardo consigue al tomar unas camisetas azules con el cuello más abierto, y claro, lo tienen que improvisar todo a última hora. Los números los cosen con unas lentejuelas y unas empleadas del mismo hotel donde está el equipo argentino cosen el escudo de la federación a la camiseta azul.
Así que con esas camisetas que están un poco apañadas, conseguidas a última hora, Argentina juega el partido, uno de los mayores partidos, de los partidos más memorables de su historia. Tras el descanso, la mano de Dios, como la bautizó el propio Maradona, marca el primero para Argentina, y tres minutos después, el negro Enrique le da un pase horizontal al Diego, y el resto ya es historia.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta.
Un mito narrado por otro mito. Víctor Hugo Morales, qué narración, pelos de punta. Luego, Mark Lineker, que acaba el torneo como máximo artillero con 6 goles, pero de nada vale. Argentina, poco después de la Guerra de las Malvinas, obtiene su venganza en el terreno de juego. Elimina a los ingleses por 2-1 y se mete en semifinales donde esperan los Diablos Rojos. Bélgica, el verdugo de España en esos penaltis que ya habíamos contado. La camiseta de Maradona, esa camiseta azul comprada a última hora, se la queda al inglés Hodge. Y este es listo y se acaba vendiendo en Londres una subasta por $350,000. $350,000. Imagina lo que haréis vosotros.
Una pasta.
Ya sin esta camiseta, con la albiceleste, el Diego marca otros 2 goles en semifinales, 2-0 a los belgas, y Argentina se mete en la final contra la República Federal de Alemania.
Argentina, hay que decir que tiene lo suyo durante la concentración del Mundial, pero Alemania también, ¿eh? Hay una polémica brutal provocada por un libro, unos años después del Campeonato del Mundo, que escribió el portero Toni Schumacher, otra vez nuestro querido Toni Schumacher, que dice Schumacher en ese libro que durante ese Mundial las visitas al médico eran bastante frecuentes.
México, mi amor, mi amor, mi amor.
Portero Schumacher, me tiene usted maravillado, es un caso médico excepcional.
Los de mi pueblo somos así, doctor Lisa.
Y lleva 6 semanas de tratamiento, les he prohibido comer carne, les controlo los carbohidratos, los lípidos, solo les dejo comer huevos pasados por agua y ensaladas, solo beben agua mineral y los 3 litros de ese jarabe que les he preparado con sales minerales y mucho hierro para los glóbulos rojos, las 10 pastillas de vitamina C, B12, zinc E, el manganesio para controlar el ácido láctico y las inyecciones.
Parecemos una farmacia ambulante en vez de un equipo de fútbol, profesor Lindsay.
Schumacher, lo sorprendente es que los análisis no reflejan ningún cambio en su organismo. Y es usted el único que no ha tenido diarrea al llegar a México.
Profesor, le diré la verdad. Aquí tiene sus pastillas. No las he tomado, no me he podido aguantar y he estado comiendo hamburguesas, salchichas, cervezas, todas las que me ha dado la gana. Lo siento, comiendo eso he llegado hasta este mundial. No soy una cobaya, soy un ser humano.
Señor Schumacher, está usted poniendo en peligro el éxito de nuestro equipo.
Y usted, la salud de nuestros jugadores.
México, mi amor.
La final es disputada y se define en los últimos minutos. Argentina se pone 2-0, empata Alemania, una Alemania que está obsesionada, como no, para no estarlo, con Diego Armando Maradona. Férreo marcaje sobre el Pelusa, pero no consiguen, o sea, evitan que marque un gol, pero no consiguen que el Diego sea el cerebro del equipo albiceleste, sea decisivo. Y, por ejemplo, el gol del triunfo, el 3-2, que lo marca Jorge Burruchaga en el minuto 88, nace de una invención de Diego Armando Maradona.
Como no podía ser de otra forma. Así es como Argentina gana su segundo, y hasta el momento el último, título de campeón del mundo, de la mano de un genio que solo había marcado un gol en los primeros 4 partidos del Mundial, pero que luego termina destapándose. Maradona levanta la Copa del Mundo bajo el sol abrasador absolutamente del Estadio Azteca, mientras la Copa Jules Rimet, recuerdo que está en paradero desconocido en ese momento porque había sido robada en Brasil 3 años antes. Los argentinos con esa Copa, con la nueva Copa del Mundo, lo celebran. Pero ¿y Bilardo? Amigos, ¿dónde está Bilardo? A Bilardo lo encontramos en un rincón, cabreado, está cabreado. Después de que su selección gane el Mundial. Mira.
¡Carlos! ¡Salimos campeones del mundo!
¡Dejadme!
¿Pero qué haces ahí en el rincón? ¡Los muchachos festejan!
¡Dejadme!
¿No querés una foto con la copa? ¡Poneos la medalla, campeón! ¡Carlos, por favor!
¡Ah, mierda la medalla!
¿Pero qué tenés vos? ¿A qué se debe ese enojo?
Nos metieron 2 goles de córner. Esto es imperdonable. Una vergüenza. ¡Me quiero morir!
Cabreado porque había encajado la selección argentina 2 goles a balón parado en la final. Así era el narigón Bilardo, genio figura, que tiene alguna anécdota, bueno, no una, muchas anécdotas más en el tintero, pero hagamos una cosa, las guardamos para el próximo Mundial, porque ahí también Argentina, ahí también Bilardo y ahí también Maradona fueron protagonistas. Italia 90.
Mira que pasan los años y la narración, después de las que hace Manolo, evidentemente Manolo Lama, esta es la mejor narración de...
Por eso
de
la hemos dejado entera, está enterita,
y
no hemos cortado nada.
Se me ponen los pelos de punta.
No hemos cortado absolutamente nada, está entera. Minuto, 15 segundos, está entera la narración del segundo gol de Manolo.
La he podido escuchar 2000 veces en mi vida y siempre que la escuchas se te ponen los pelos de punta de la capacidad de Víctor Hugo Morales, que por cierto, mucha gente pensará que es... un narrador argentino, es uruguayo.
Es uruguayo, sí.
Víctor Hugo Morales nació en Uruguay, lo que pasa es que luego se afincó en Argentina y allí sigue, ¿no? Pero es un narrador uruguayo, un periodista uruguayo.
Uno de los pedazos de sobre todo de sonido de radio que nos ha dejado la historia del Mundial, lo teníamos que escuchar entero.
Luego, el ta ta ta, barrilete cósmico, ¿dónde viniste?
Había que escucharlo.
Espectacular. Pues cambiamos México por Italia. Eso será la próxima semana.
Ay, amigo.
Ma qué cosa.
Ma qué cosa.
Adiós, Fernando. Adiós, Tony. Hasta la semana que viene.